demasiado tarde. El tiempo ha terminado. Ya estamos de regreso después del... Bueno, pues continuamos acá en Tres de Lengua, hoy perdiendo el tiempo a propósito de dibujos animados y tenemos ya interacción del público. Nuestra tía Reina ya nos postea una bonita foto en el Facebook de la familia amarilla más famosa de todo el mundo, a propósito de los dibujos animados.
Eso es todo, sí. ¿No? Ochentera, no.
Sí, también la familia de Bruce Lee.
Ochentera, noventera.
Ah, ya que se mueran, por Dios. Sí, ojalá que ya. Ahorita hablamos de los Simpson, pero bueno. Adrián Espinosa dice que algo así pasó con los Supercampeones, donde mencionan a la Virgen de Guadalupe cuando hablamos de los doblajes, ¿no? Sí, y nos fuimos con la pregunta, el comentario de Omar Álvarez, que decía, ¿qué onda con la familia Burrón? Que bueno, es un cómic mexicano. ¿Alguna vez se hizo alguna adaptación así para dibujo animado, sabes, Leo?
Mira, que yo sepa, sí hubo algunos intentos, y de hecho sí existe alguna animación, me parece que en la UNAM hicieron algo, pero no cuajó realmente. Y bueno, pues, ¿quieren que les platique un poco de la familia Burrón?
¡Che! Okay.
Okay. La familia Burrón fue, pues, como decía Monsiváis, Carlos Monsiváis, fue la crónica del México de los años 50. Pero se publicó desde... O sea, fueron más de 50 años de salir cada semana. Y para esto es importante mencionar que México fue el primer productor de cómics a nivel mundial.
¡Wow!
Y es muy interesante cómo tanto la industria del cine mexicano como la industria de la historieta mexicana surgieron al mismo tiempo y cayeron al mismo tiempo. Más o menos al mismo tiempo.
¿Qué tal?
O sea, cuando empezó todo esto de cine de ficheras y todo esto, también la historieta mexicana, pues empezó a decaer mucho. Fueron muchos factores los que influyeron. Pero bueno, volviendo a la familia Burrón, el autor era Gabriel Vargas, que en paz descanse, no tiene mucho tiempo que falleció.
No, en 2010.
Era de Hidalgo, de un pueblito de Hidalgo. Y su mamá lo llevó a la Ciudad de México junto con todos sus hermanos y le tenía prohibido dibujar a don Gabriel Vargas.
Ah, entonces, qué mala onda, señora, ¿eh? Donde quiera que se encuentre.
Entonces resulta que él se ponía a dibujar a escondidas, debajo de la cama. Y un día, como dibujaba a la luz de las velas, se le prendió el colchón.
¡Ah!
¡Ah, qué caray!
¡No manches!
Sí, y bueno, hay un pequeño librito que publicó por Rúa. Pues, bueno, ya me eché el gol.
No hay problema. No. Patrocínanos.
Mándanos libros.
El librito se llama La historieta que desnuda al ser. Lo escribió José Luis Trueba Lara, que es un intelectual de la Ciudad de México. Me parece que es catedrático de la UNAM. Estuvo en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y pues una especie de biografía de don Gabriel Vargas. Y menciona que... pues pasaron muchas cosas muy interesantes. Antes de la familia Burrón hubo otro personaje muy famoso que se llamaba Don Gilemón. Don Gilemón con J de jamón. Gilemón Metralla y Bomba, que era súper famosísimo. Y era vendía también muchísimos ejemplares. El general García Balseca, que era el que ponía el dinero, la editorial, pues se enojó mucho porque don Gabriel mató a don Gilemón Metralla y Bomba, que era uno de los supervivientes de la revolución, era un político corrupto, parrandero, jugador y mujeriego.
Una caricatura, finalmente.
Exactamente. Sí, claro. Entonces, lo mató y entonces le llamó por teléfono, porque en ese momento el general García Balseca estaba allá en Nueva York, y le dice, ¿cómo se te ocurre matarlo? Y entonces ya él ya tenía preparado a Doña Borola. Doña Borola, la esposa de don Regino, que es la estrella de la familia Burrón. Y entonces salió la familia Burrón y pegó mucho más y vendió muchos más ejemplares que pues la historia esta de don Gilemón Metralla Bomba. Y como les digo, pues fueron más de 50 años que se publicó la familia Burrón. Cada semana religiosamente. Y también actualmente pues ya en las librerías pueden encontrar 14 tomos que son recopilaciones que don Gabriel Vargas escogió antes de morir para que pues se siguiera pues conociendo, ¿no? Se siguiera vendiendo una parte mínima de su obra, ¿no? Porque es, imagínense el que extenso, tenga toda la colección, sí, de la familia Burrón, es mucho, mucho, pero es un gran logro y yo espero que pues... a mí me da mucha, mucha tristeza en lo personal, porque en esa época de oro de la historieta mexicana hubo muchos personajes Te estoy hablando de Memín Pinguín, te estoy hablando de Chanoc, Calimán, El Santo, Blue Demon también, y hubo muchos otros ahí, La Solitaria, El Payo, Fantomas, muchos personajes que vendían muchísimo, pero actualmente ya nadie los recuerda o muy pocos se recuerdan, y pues es realmente parte de la historia de México y parte de la cultura, de la cultura popular mexicana.
Claro, por supuesto. Pues ahí está, Omar, quedó resuelta tu duda.
¿Alguna otra pregunta?
Bueno, a ver, hablando entonces de los dibujos animados que veíamos, ya nos decías ahorita fuera del aire, Leo, que a ti te encantaban los Thundercats.
Sí, 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 pero ¿qué les parece si hacemos un recuento más hacia atrás?
Y ah, claro. Sí, sí, por supuesto. Tú dirás.
Bueno, no sé, ¿cuál es el dibujo animado más antiguo que ustedes recuerdan?
Más antiguo.
He-Man, fue yo creo que He-Man. Sí, yo nací y ese día empecé a ver
He-Man. ¿Ese día empezaste a ver He-Man cuando naciste?
Qué buena memoria.
Yo recuerdo, por los trazos, quiero pensar que es antiguo, no sé de qué año será y no, seguramente no fue la primera caricatura que vi, pero recuerdo las caricaturas de Marvel a propósito ahorita con el tren del MAME de Avengers, ¿no? De Hulk, de Iron Man, de Capitán América, que pasaban los sábados en la mañana en Canal 5, que tenían unos trazos horribles, ¿no? Y que dejaban a Hulk ahí todo estático en lo que se movía toda la escena, ¿no? Sí.
También pasaba Spider-Man.
A Spider-Man, sí, sí, exactamente. Sí.
Yo la de la más antigua que recuerdo, bajo esas características, ajá, a lo mejor una de Superman, pero ya no me acuerdo cómo. O sea, ¿cuál era el nombre? Pero era Superman y otra de Batman también. Pero así que yo tenga clarísimo y hasta te pueda narrar casi un capítulo. Son unas que comentábamos incluso fuera del aire que platicaba de que a nuestra generación le tocó como ese boom japonés. De que sí me acuerdo que lo que fue Heidi, ¿cómo se llamaba? Remy, ¿no? Que hablábamos de que era una novela muy trágica para niños. Pero son así las que más me acuerdo.
Pero antigua también, a propósito del boom japonés, Mazinger Z, que entiendo que es de las primeras animaciones de robotsotes, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí.
Oigan, a ver, platíquenme. Yo tengo una pregunta para todos los aquí presentes.
Leo es el que sabe. Pregúntale a él.
Sí, no, pero no, pero no es que es, o sea, sí, también Leo, por supuesto, que está incluido en mi pregunta, ¿no? Pero yo más bien quiero saber de cada uno de ustedes, ¿qué caricatura o qué episodio los traumó? Porque estoy segura que todos tuvimos un trauma con algún episodio de nuestra caricatura favorita.
Uy, ¿no más uno?
Sí, digan la verdad.
No sé, la verdad.
Pues tendría que escarbar en el subconsciente.
Sí, yo también así a la mano no tengo, pero hoy me puede traumar que había una caricatura que se llama Sandy Bell. Y que la chiquilla no tenía dinero, pero tenía una camioneta para irse a reportear, porque le jugaba a ser reportera y no sé qué onda. Dale.
Y por eso quisiste ser periodista, Costa.
Ajá, para tener una camioneta y vestirme de overol. Algo así.
A ver, Leo, entonces, ¿qué onda? ¿Cuáles son de las más antiguas, los más antiguos dibujos animados que llegaron acá a México?
Bueno, pues, yo soy más grande que ustedes, soy más yo soy, tengo 46 años actualmente, y sí, me tocó ver muchas cosas muy interesantes, todavía en Canal 5, cuando pues, yo era niño, te estoy hablando de, yo nací en 1972, de repente uno que otro programa era en blanco y negro, y fíjense que en mi niñez, a pesar de que yo nací aquí en Colima, yo viví en Guadalajara, viví también un poco en la Ciudad de México, entonces me tocó ver algunos otros canales de televisión abierta, en aquel tiempo no existía la televisión restringida. Entonces sí, había
programas. Estaba restringida la televisión restringida.
Sí, muy restringida.
Había otros programas en Canal 5, sobre todo, muy, muy buenos. Y bueno, sí, en aquel tiempo, de los dibujos animados más antiguos, había un programa que se llamaba El Mágico Mundo del Color, que era los domingos, como a las 7 de la noche. Y era de Disney, todo Disney, Disney, Disney. Entonces pasaban de Chile, Mole y Pozole, de producciones de Disney. Pero antiguas, más nuevas. Y pues sí me tocó ver cortometrajes de Disney antiguos, ¿no? Y ya en color obviamente. Otros que recuerdo también antiguas, pues me tocó ver muchísimo. De Hanna-Barbera, de las primeras de Hanna-Barbera, que los Picapiedra, por ejemplo. Que mucha gente, es chistoso porque mucha gente pensaba que Hanna-Barbera era una mujer, ¿no? Que se llamaba Hanna y se apellidaba Barbera, ¿no?
¿No? A ver, espera, momento. Paren todo, a ver, momento. Paren la rotativa. ¿Me estás diciendo que Hanna-Barbera no se llama Hanna y no se apellida Barbera?
Era William Hanna.
¿O que no era mujer?
William Hanna y Joseph Barbera. Eran los...
¡No, por Dios! ¡Ahí va mi infancia!
O sea, Esteban juraba que era hermana de Hannah Montana.
Pues sí, ¿no? Hannah Barbera y Hannah Montana. Y de hecho, o sea, me extrañó que no hicieran ahí un trabajo de colaboración, ¿no? Pero no, bueno, pues no. Oye, se entera uno. Mira qué bueno que es Radio Cultural esto.
Digo, no quiero aprovechar y no quiero que parezca gol, ¿verdad? Ajá. Pero para todos aquellos que justamente estas caricaturas marcaron su generación, los fines de semana la encuentran en cierto canal de televisión abierto. Sí, 3.1.
Fíjense que
en la mañana
William Hanna y Joseph Barbera pues, eran judíos, ¿no? Como muchos autores de cómics y también de directores de cine, productores de Hollywood, judíos, perdón. Ellos fueron los que crearon a Tom y Jerry, a William Hanna y Joseph Barbera. Después incluso ganaron
Scooby-Doo también.
Ya, eso ya fue mucho después. Ya estoy hablando de los años.
Aquí tenemos 30. Participación del público.
A ver, ¿qué dicen?
Félix el gato y Popeye y la pequeña Lulú.
Por supuesto, ah, claro. Por supuesto, sí. Sí, pues es que la pequeña Lulú la hicieron también dibujo animado, me parece que fue por parte de los hermanos Fleischer, que eran los hermanos Fleischer fueron los que crearon a Betty Boop.
Y también por razón tiene una similitud, ¿no? En el trazado.
La versión familiar
de... La versión familiar de Betty Boop.
A mí lo que me... Cuando me di cuenta de por qué se llamaba Popeye, ajá, dije, ¿cómo crees? Otra de esas traducciones extrañas, ¿no? Porque, pues, o sea, en inglés es Popeye. Uh-huh.
Exactamente.
Ojo, o sea, como el ojo brincado.
Ah, sí. Ajá. Wow. Pero, pues, en español ya fue Popeye y así se llama.
Bueno. Pues está bien.
Sí, ¿no? Pero les digo, los hermanos Fleischer también hicieron dibujos animados de Superman, que esos yo nunca los vi, ya me tocó verlos ya de adulto. Y también hicieron muchos dibujos animados de Popeye. Y bueno, el Gato Félix me parece que... No, no es cierto, el Gato Félix lo hicieron otra empresa de dibujos animados. Pues fue un boom, ¿no? En aquel tiempo. Uh-huh. Pero bueno, un poco más recientemente, que les decía de Hanna-Barbera, los Picapiedra fueron... pues muy populares en su tiempo, en los años 60. Incluso yo me acuerdo, ¿saben qué me acuerdo, chicos? Que en el Canal 2, cuando no tenían nada que poner en la madrugada, los ponían de relleno.
¿Ponían a poco?
¿De verdad?
¿Qué
de
tal? Verdad, yo me acuerdo de eso. Pues es que créanme que llenar una carta programática es muy difícil, ¿eh?
Eso es por experiencia.
Pero bueno, vamos a lo que averiguo cómo resolver aquí la programación de Universo. Vamos a un corte y continuamos en 3 de Lengua. Tiene 2 minutos para cambiar el sintonizador de su radio. De lo contrario, seguiré escuchando este programa. 3 de Lengua. En un momento regresamos.